gonna pass the mere, but now the rains we for his halls with no one there to hear. Yes, now the rains we for his halls and not a soul to hear.
Good voice!
Where'd you learn the Lannister songs?
Drunk Lannisters.
You've got a pretty voice.
Thank you very much.
Sí, sí, pues esto que estáis escuchando es el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Aquí desde Contrabanda FM, el sinaudiencia número 494 y sumando. Y empezamos el programa de esta tarde con este cántico en directo, directamente desde una taberna sucia y llena de mujeres poco recomendables en Desembarco del Rey, y que es uno de esos sonidos, de esas canciones que nos han quedado pues del capítulo 9 de la segunda temporada de Juego de Tronos, ese capítulo llamado Blackwater, que no hace referencia a una empresa de seguridad en Irak, sino a un accidente geográfico como es el río Aguas Negras, que desemboca ahí, pues, donde Desembarco del Rey tiene su nombre como ciudad. Este es uno de los contenidos que traemos esta semana.
Bueno, la canción era Las lluvias de Castamer.
Exacto, faltaba el título. Castamer Song tenía puesto yo aquí porque no sabía si eran lluvias o eran cataratas. Y es un tema, además, que interpretado pues por el actor que interpreta a Bronn, al lugarteniente de Tyrion Lannister. Y que además pues es uno de los tipos que hemos visto brillar en este capítulo 9. Y no sé, quizás hablaremos de otros que brillan también más incluso que Bronn.
Sí, porque además diremos que, recordemos que la música y las canciones durante toda la saga novelada tienen bastante importancia. Y entonces que empiecen a aparecer en la serie versiones cantadas de esas letras que el señor Martin nos escribía y que nos imaginábamos de alguna manera, pues nos hace preguntarnos si también habrá adaptación del Oso y la Doncella en algún momento, y ya, si utilizarán la célebre adaptación que le cantaron al señor Martin ya hace unos años un grupo de gente, que creo que es la Sociedad de Tolkien en España o algo así.
Ajá.
Y que tiene en YouTube pues ya un número considerable de visitas.
Joder, pues la verdad es que es un aliciente más, otro cariz más cultural, ¿no? De Poniente, sus canciones, sus odas a los héroes y a los señores de determinados lugares, y que bueno, que además es un tema que volveremos a escuchar al final, porque los que hayáis visto y las que hayáis visto el capítulo, la canción suena bien entonada, bien grabada al final, en los títulos de crédito de este capítulo 9 de la segunda temporada de Juego de Tronos.
Pues bueno, vamos a ir por chicha, porque como ya sabéis, tenemos poco tiempo, muchos contenidos. Y entonces, bueno, vamos a entrar con el libro de visitas, porque ha tenido pues muchas visitas, que es de lo que se trata, mucha información. Y entonces, bueno, pues tenemos en el libro esta semana desde peticiones de qué programa Pertuper va mejor para Mac, que hacía el señor Raven. Fue
información muy útil, por cierto.
Sí, fue contestado, entre otros, pues por Orlov o Unai. Luego, antes de ver el capítulo, Bayok aportaba la información de que este noveno capítulo de Juego de Tronos, aparte de ser el capítulo que por temporada de momento va guionizando directamente el señor Martin, estaba dirigido por Neil Marshall, el director de Dog Soldiers, de Descent, entre otras.
Y de Centurión.
Centurión, sí. Luego, curiosamente, Orlac nos escribía un mensaje de que lo tienen secuestrado en el curro.
Liberación para Orlac ya.
Entonces aquí vamos a pedir rápidamente su liberación.
Exacto. Que lo suelten ya, por favor.
También se comentaban las apariciones de los DVD rips de Iron Sky y de The Raid, dos películas que pueden interesar bastante a la sinaudiencia.
Sí.
Tomás Turbado hablaba de la película de animación noruega que comentamos aquí, la de Grand Prix la montaña del Simbense en su título catalán. Y decía que le recordaba cuando descubrió la grandiosa y entrañable Mad Monster Party. Entonces, a mí, esa ese título me ha activado un resorte.
He encendido una bombillita.
Sí,
por ahí.
Porque esta película, que es una película americana de animación, de hecho es un musical de animación en stop motion, uh-huh. Homenaje a los monstruos de la Universal, pues yo nunca la he visto completa, pero sí que había visto fragmentos, bueno, pues diseminados por ahí, y es una película que, animado por este recuerdo de Tomás Turbado, pues voy a intentar pillarme también para verla, aunque es de corte, igual que la de Grand Prix, bastante infantil, ¿eh? También claro. Sé de decir, lo que pasa que, bueno, en una animación stop motion currada y de las que ya no se hacen, pues yo creo que vale la pena, a pesar de que el contenido pueda ser más o menos blanco. Pues...
Bueno, pero por muy blanco que sea, son los monstruos de Universal. Es el año 67 cuando se hizo esta película.
Sí. Y... Luego hablaremos con más detalle porque quiero explicar un poquito de qué va la historia de esta uh-huh. Mad Monsters Party.
Muy bien.
Vamos aquí de animación y stop motion en animación y stop motion. Luego Crowley me ha dejado un poco frío porque, como comenté, que me estaba leyendo La cúpula de Stephen King. Él dice que no es muy fan de Stephen King, de hecho dice que no es fan de Stephen King en absoluto, pero que se leyó La cúpula y que le gustó bastante todo el desarrollo de la novela, pero al final le ha dejado frío, con lo cual me ha dado un pequeño baño de agua fría a mí también. Mira,
pues si se ha quedado frío, ver... que se pase por el estudio uno de Contrabanda, porque estamos a 30 de mayo y estamos aquí sudandico, perdidos.
Sí, sauna calorífica ya.
La sauna ha empezado a actuar y a hacer su efecto, en fin.
Bueno, teníamos también Sapiens Aegrus con otro de sus apodos, porque cada vez ponía uno distinto, esta vez Vissarionovich. Nos preguntaba por un corto del que hablamos aquí, de un señor que iba de vacaciones a relajarse a la playa, un señor un tanto extraño, sí. Y se encontraba con unas criaturas mutantes zombificadas también extrañas.
Unos demonios marinos, tenemos que puntualizar.
Nos preguntaba si se llamaba Summertime o algo parecido, y es Brutal Relax.
Claro, Summertime era la canción que sí, señor, sonaba el puto cortometraje. Brutal
Entonces,
Relax.
Bueno, ya le hemos redirigido. Exacto. A ese corto de Brutal Relax
que se ha llevado
unos cuantos premios.
Cientos
sí.
De premios se ha llevado por ahí.
Y ya por último, dos cositas más. Raven nos recomendaba la película Moneyball. Creo que ya hablamos cuando se estrenó aquí con Brad Pitt y Jonah Hill, que habla de la gerencia que cogió un tal Billy Beane del equipo Atléticos de Oakland de béisbol.
Oh, vale.
Y fichando a gente, descartar otros equipos, ya lo explicamos aquí. Él dice que la verdad es que se tragó todo el metraje sin parpadear, la encontró muy interesante y la recomienda muy mucho. Entonces queda aquí esta recomendación de Raven. Y tenemos mensaje de última hora en el libro de visitas.
La tecnología es nuestra aliada.
En que Bayok nos hace algunos apuntes diciéndonos que este último capítulo de la temporada de Juego de Tronos durará 10 minutos más de lo habitual para hacer el cierre de temporada.
¿Te refieres al que se emite este domingo por la noche?
Sí, señor. Décimo capítulo. Uh-huh. Y ha dejado un link con una lista de los personajes que aparecerán en esta tercera temporada, que recordemos irá en dos seasons, en dos temporadas, sí, no sé si, no sé. El libro de Choque de Reyes, que aquí...
No, Clash of Kings era el segundo.
Perdona, de Tormenta de Espadas.
Tormenta de Espadas.
Entonces, pues harán Tormenta de Espadas, igual que se dividió el libro en dos, en edición de bolsillo en tres, pues aquí habrá dos temporadas de 10 capítulos para hacer todo el tercer libro.
Muy bien. Supongo que ese link con los nuevos personajes estará repleto de spoilers para los que nos hayan leído el
libro. Tampoco mucho, porque como pone el nombre del personaje y te dice un poco quién es, bueno. Quien no sepa de qué va el personaje tampoco le va a decir nada. Y de hecho, algunos de los personajes ya se han nombrado en esta segunda temporada, uh-huh. Aunque no han salido físicamente.
No han salido en imagen.
Por ejemplo, el rey al otro lado del muro, Mans Rider. Que ese es el primero de los personajes que aparece en la lista. Bueno, entonces, hasta aquí el libro de visitas. Veis contenido muy interesante. Siempre recomendando entrar en el libro de visitas de Sin Audiencia, pues para coger ideas, para aportar las vuestras y para pasar un rato en compañía, que es la compañía más maja que podéis encontrar en la red.
Muy bien, muy bien. ¿Tenemos algún estreno esta semana? ¿O?
Tenemos algún estreno, sí, de hecho tenemos dos estrenos.
Un par, ¿no? Así.
Una película más de género terror, por decirlo de alguna manera. Y, y una película que es de estas adaptaciones que a mí dan un poco de miedo, porque es coger un cuento clásico y darle aspecto terrorífico, como pasó hace poco con Caperucita Roja.
Que tú y... ya tuviste también la experiencia, sí, entre comillas, de visualizar, ¿no?
Sí, tuve la experiencia y la vi.
Quiero recordar que un poco nefasta.
La vi tan acrepusculada que daba miedo, pero miedo en la mal vertiente.
Pues sí, te voy a decir una cosa. Yo, que soy magnánimo haciendo, digamos, sacrificios por la sinaudiencia, creo que me voy a someter a un nuevo experimento y voy a ver esa Blancanieves mañana.
Ah, bueno.
Quizás lo puedo comentar para la semana que viene, si he sobrevivido a tan magnánimo evento.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de Blancanieves y la leyenda,
sí,
del cazador. Es una película dirigida por un tal Rupert Sanders, que es el primer largometraje,
sí,
de este hombre, que es un tío más director de anuncios y este tipo de cosas. Y está producida por Joe Roth, que fue el productor de Alicia en el País de las Maravillas. Como veis, adaptaciones de cuentos clásicos por un tubo ante esta carencia de ideas.
Exacto.
Que ya hace unas cuantas décadas que las trajo Hollywood, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos en esta Blancanieves y el cazador? Pues tenemos, hablábamos de Caperucita Roja acrepusculada, pues aquí tenemos a Kristen Stewart, que precisamente es habitual de la saga Crepúsculo.
La protagonista, nada menos.
Que encarna, pues, a esta Blancanieves. Y tenemos, pues, en el papel de malvada reina a Charlize Theron. Luego tenemos por ahí a Chris Hemsworth, uh-huh, nuestro querido Thor.
Haciendo las extras.
Haciendo
poco,
las extras. Haciendo
también
el papel, ¿no?, del cazador. Entonces, uh-huh, bueno, ¿qué tenemos aquí? En principio la historia es igual. Uh-huh. Tenemos la mujer más bella, la reina celosa.
Uh-huh.
Que entonces decide quitarla de en medio para seguir siendo la más bella, pero lo que no puede imaginar que cuando la muchacha escapa de sus garras, aprende artes marciales con el cazador.
Es cazador que quizás haya hecho una estancia en Extremo Oriente y ha traído quizás...
El mismo cazador que fue el que mandó la reina para que quitara la vida, como en el
cuento original,
el cuento original,
¿no?,
a Blancanieves. Bueno, pues aquí ya tenemos este giro. Y a partir de aquí, pues se puede desencadenar cualquier cosa.
Yo una cosa tengo que decirte al respecto, y partiendo de la premisa que mueve toda esta historia de Blancanieves, que podrá ser mejor o peor, pero es la premisa, digamos, el punto de partida que es común al cuento clásico, y a esta adaptación no sabemos si demasiado clásica o no hasta que la veamos. Pero claro, la premisa de la confrontación de bellezas ya es fallida antes de empezar a ver la película. Vemos el reparto, vemos a, ¿cómo se llama esta chica? Kristen Stewart, que es una chica pues normalita, de esas que eligen los productores en la industria pues para que las personas, entre comillas, normales, el público, se identifique a veces con algunos actores o actrices porque no sean especialmente ni guapos ni dotados para... de una belleza, digamos, especial ni nada por el estilo.
Yo la clasificación que le doy a ese tipo de personas, sean mujeres o,
¿sí?,
hombres, es huevo sin sal.
Bueno, pues eso es un huevico sin sal, la Kristen está, y claro, tenemos en el otro lado la que está cabreada porque es muy guapa, pues a la más, entre comillas, guapa de Australia, ¿no? Tenemos a Charlize Theron, que es una tipa que, nos guste o no físicamente, hay que reconocer pues que es una tía que tiene pues un físico y que tiene una
cara, presencia,
pues,
un, sí,
exacto,
sí.
Pues es, yo qué sé, es una tipa que es complicado decirle nada al respecto de su belleza. Y claro, pues o la han afeado con maquillaje a Charlize Theron en la peli.
No sería la primera vez, recordemos.
No sería la primera, por eso. Pues si no, estamos aquí ante una premisa de comienzo que ya
falla,
está,
¿no?,
reventada antes de empezar la peli, el minuto uno. Entonces, yo, si te digo la verdad, no sé qué me voy a esperar de esto, pero me reitero, me voy a someter al experimento, me voy a inocular de nuevo sustancias ajenas a mi cuerpo para visualizar esa película y ya veremos qué sale de ahí, pero vamos, que a priori me parece, al menos en la cartelería y tal, el aspecto que tiene Charlize Theron, cómo la han caracterizado y tal, está espectacular, solo le falta que le pongan un látigo y unos tacones de aguja y altos y tal. Pero bueno, ya veremos qué da de sí, hasta que no la veamos no vamos a decir más que obviedades de ella.
Y la otra película que tenemos, más dentro del género de terror, es La sombra de los otros.
Sí.
Es una película dirigida por Mans Marlind y Bjørn Stein, que, uh-huh, fueron los autores de Storm, La tormenta, película bastante controvertida porque había gente que decía que el componente onírico que le había dado la pareja de directores hacía que no se entendiera nada y directamente echó pestes de la película, y, uh-huh, gente que estaba en el otro lado Y de alguna manera pues dijo que era un trabajo encomiable, que tenía cosas muy interesantes, etcétera, etcétera.
Es que entonces, no me acuerdo yo de esta Storm, tío. Bueno, o sea, porque estos dos directores son suecos. Es una
sí. Esta película vino en toda la onda sueca de literatura y cine, pues que tuvo el estallido en esta primera década del año 2000, ¿no? Uh-huh. Del siglo XXI. Entonces, bueno, pues estos dos directores dirigen esta Sombra de los Otros, en que tenemos una historia que a mí me llama la atención por su guionista. Ahora explicaré por qué. La historia, bueno, nos cuenta cómo Julianne Moore hace el papel de una tal Kara Jessup, que es una investigadora de personalidades múltiples. Pero además es tan buena investigando los casos de personalidad múltiple que la utilizan incluso en juicios para que dé su veredicto si los acusados están simulando personalidad múltiple o no para evitar el juicio y con el dictamen que hace ella llegan a condenar a los acusados para decir que es una eminencia, ¿no? Realmente.
Sí, que le hacen caso los jueces, vamos.
Entonces, bueno, pues de mano creo que de su padre le llega, le toca investigar a un paciente que es Jonathan Rhys-Meyers. Que parece padecer este problema de identidad múltiple. Ella, que está acostumbrada al fraude, pues empieza con este paciente y hablando con él se da cuenta de que hay un misterio que proviene de una época muy muy antigua y que a lo mejor va muchísimo más allá del fraude y de lo que ella pensaba que sabía sobre la identidad múltiple.
Vamos, que igual está encontrando un hueso de su calibre, ¿no? Igual.
Decir por qué me llama la atención el guión de esta película. Porque es un guión original de Michael Coney. Habrá gente que no le diga nada este nombre, pero fue el director de la película Identity. Película de James Mangold con el John Cusack y el Ray Liotta. Película que yo creo que fue un poco fallida, pero dentro de ese puntito fallido que tuvo, era muy interesante. Planteaba cosas muy interesantes y hablaba ya del problema de la gente pues con identidad múltiple. Entonces, bueno, pues el señor Michael Coney vuelve a las andadas con esta nueva película de identidades múltiples, La Sombra de los Otros. Y a mí ya solo por este guionista ya me llama la atención la película, aunque debo decir que Julianne Moore no es para nada santo de mi devoción, ¿eh?
Ya, bueno, yo simplemente comentar dos detalles técnicos solamente, porque no conocía la obra de estos dos suecos, la verdad, te lo digo. O sea, he estado revisando lo de Storm y tal, y creo que no me suena haberla visto. Es de la peli Storm de la que hablamos, es de 2005. La cuestión es que La Sombra de los Otros es del año 2010. Y que después esta pareja de directores
ha dirigido algo más.
Dirigió hace poco, pues, como la cuarta parte de Underworld El Despertar.
Pues precisamente las críticas la han dejado muy bien, Underworld
El
Despertar.
Pues quizás sea por esta entrada de este tándem de suecos ahí a la dirección. O sea, no solo era la vuelta de Kate Beckinsale, sí, creo señor. Que en la tercera parte sí, no señor. Salía. Y sino que además, pues eso, que se han metido estos señores. Y bueno, y simplemente también decir que la peli, supongo que pues, si es de 2010 ya estará en la red, supongo, pues se hace llamar Shelter, con SH.
Muy bien.
Aquí le han puesto La Sombra de los Otros, en fin. Bueno.
Pues ya sabéis, los que queráis ahorrar o no estéis para dispendios, ya tenéis esta película por ahí.
Exacto.
En disposición.
Y de paso, no sé, pues Storm igual hay que catarla también. He visto, si dices que hay trozo onírico y controversia, quizás hay que revisarla.
De blanco o negro,
vale,
¿no?
Vale.
Hay pocos grises.
O la odias o la amas o, bueno, en fin. Estos eran los nimios, podríamos decir, estrenos de esta semana. Andamos un poco pues flojicos, supongo, hasta que entremos de lleno en el verano. Y de hecho, pues el resto de estrenos que hay esta semana, que hay más, pues son todos comedias, dramas, actores viejunos que intentan reverdecer, en fin, no sé. Respeto para los actores viejunos.
Y películas sobre futbolistas y el Real Madrid.
Sí, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? De esto ni se habla aquí ya. Muy bien. Pues no sé si tenemos un planning de programa después del estreno, de los estrenos, pero tenemos quizás alguna noticia que comentar. Tenemos el capítulo 9, tenemos también alguna película que hemos visto cada uno. ¿A qué le metemos, compañero?
Yo le metería un par de noticias muy rápidas.
Vale.
Luego, enganchando con las noticias, como una de las noticias tiene que ver con la animación, sucintamente
hablamos de Mad Monster,
Party. Y a partir de aquí, pues si quieres entramos con el capítulo y el tiempo que sobre, pues para
esas cosas que hemos visto, que son unas cuantas. Muy bien, bueno, pues vamos ahí con las noticias.
Las dos novedades que hay son sobre cómic, más que cómic TVO, TVO uh-huh. Patrio. Estamos hablando de Mortadelo y Filemón y estamos hablando de Zipi Zape.
Ay,
qué miedo.
¿Esto tiene que ver con adaptaciones o algo así?
Tiene que ver con adaptaciones. Ah, bueno. En las dos está presente Z Cinema. Que uh-huh. no cinema cetoso, aunque quizá luego el resultado vaya en ese en esa
a
dirección.
La par, ¿no? Igual.
En la primera Z Cinema con películas Pendleton, como no podía ser de otra manera, pues con Javier Fesser a la dirección se va a rodar la tercera película de Mortadelo y Filemón. Pero, uh-huh. y aquí está el cambio, esta vez va a ser con animación estereoscópica. ¿Qué quiere decir?
Hostia.
Animación 3D. Animación, uh-huh. quiere decir personajes de dibujos animados o de ordenador, pero en plan,
¿animados?
Salvando las distancias como Tintín. Ah. No va a ser con actores reales.
Exacto, con captura de movimiento y tal. Uh-huh.
Recordemos que la primera película de Mortadelo y Filemón tuvo una muy buena recaudación, batió récords de taquilla en su día, aunque la segunda no tuvo la misma suerte.
No.
El título, al menos provisional, al parecer va a ser Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Y bueno, pues va a estar Javier Fesser a la dirección, no sé si también al guión, y nos va a traer pues en animación 3D a los personajes de Mortadelo y Filemón, con lo cual le va a dar una libertad y una amplitud para hacer cosas que a lo mejor con la imagen real no pudo acabar de hacer, como la diversificación en disfraces de Mortadelo.
Exacto.
Sobre todo en los disfraces de objetos que conllevaban un aumento o reducción de tamaño que
complicado,
jugando
sí,
con el físico de los actores era más complicado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí está el primero de los proyectos y el segundo de los proyectos, Zipi Zape, otra vez con Z Cinema, en este caso pues con Mod Producciones, con Kowalski Films y con Antena 3. Antena 3, que por cierto colaboró ya en Torrente 4. Entonces, bueno, pues van a llevar esta vez en imagen real el TVO Zipi Zape, creado por Escobar. Y de momento lo único que se sabe es el director. El director es Óscar Santos, el director de El Mal Ajeno. Y un guión que van a escribir Jorge Lara y Francisco Roncal. El título provisional es Zipi Zape y el Club de la Canica. Y en principio, dentro de un mes empieza el rodaje, en julio.
Creo que no es la primera peli en la que intentan adaptar a Zipi Zape, ¿verdad?
No.
A mí me suena de haber visto de pequeño algún intento. No sé si. No tengo mucho recuerdo de ello, pero...
A mí me suena también. A mí me suena y seguramente escarbando lo podemos encontrar.
En la época Parchís y por ahí creo que igual hubo algún intento. Algún intento
sí,
ahí
sí,
de adaptación ahí.
Pues bueno, pues estas dos noticias breves sobre...
Bueno. No, son de animación, pero ponen los pelos de punta como si fueran de terror.
Bueno, una de animación y otra de imagen real.
Exacto, sí. Adaptación.
Vamos a pasar a esta Mad Monsters Party.
Vamos a darle ahí.
¿Qué tenemos con Mad Monster Party? Bueno, pues la historia nos cuenta que el barón Frankenstein es el jefe de la Organización Mundial de Monstruos.
Joder, qué bueno.
Como buen científico
es
loco...
Como la ONU de monstruos, ¿eh?
Inventa una nueva fórmula capaz de destruir la materia. Entonces lo que hace es decide montar una fiesta avisando a todos los monstruos de su descubrimiento, con lo cual manda sus murciélagos mensajeros para que avisen a Drácula, el hombre lobo, la momia... El Jorobado de Notre Dame, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la criatura de la laguna negra, el hombre invisible, en fin, todo esa gente. Dice que no invita a la cosa porque tiene fama de aguafiestas. Y durante el evento el doctor quiere hacer una demostración de su nueva pócima y comunica a sus invitados de que con esta nueva pócima ya lo ha descubierto todo en el mundo de la ciencia y quiere retirarse. Con lo cual, en esta fiesta también se va a proclamar su sucesor como jefe de la Organización Mundial de los Monstruos.
Ajá, qué bueno.
Esto, bueno, desemboca pues en alianzas, traiciones, una especie de Shakespeare, versión monstruos.
Lucha de poder, ¿no?
Sí, sí, sí. Que bueno, pues tiene este telón de fondo de los monstruos de la Universal. Está hecha toda con la técnica de la stop motion. Y además tenemos a Jules Bass dirigiendo la película, a un editor de EC Comics y creador de la revista Matt, que es Harvey Kurtzman, que se encarga del guión, uh-huh. y Jack Davis en el diseño de personajes. Además, tenemos algunos de los míticos actores de la Universal, como Phyllis Diller, Peter Lorre o Boris Karloff, ajá, poniendo las voces y además los rasgos a sus personajes, claro, característicos, pues, de Hombre Lobo, de Momia. Con lo cual, es una película que es ineludible ver para todo el mundo que tenga en la Universal un referente en los monstruos más clásicos. Uh-huh. Dice que, bueno, que la película tiene más humor blanco que otra cosa, juega equívocos, mucho slapstick, podría ser una mezcla de Familia Adams y los Monsters, ¿no?, de alguna, uh-huh, manera. Y bueno, pues dice que hay algunas escenas que ya pagan la película de por sí, como es ver a Drácula bailando claqué, o King Kong luchando contra un ejército de zombies hombres pájaro, o también dice que hay dos hembras que se pelean en ropa interior, que son la novia de Frankenstein y una femme fatale pelirroja, ¿no?
Esto de hembras ha quedado muy curioso.
Decir que esta película hace comprender muchas cosas a los fans de Tim Burton, o al menos a los fans de Tim Burton, uh-huh, del año 95 para atrás, porque sí, sí, hay, sí, muchos que han renegado del hombre a estas alturas. Porque dice que si todo americano tiene una Biblia en la mesita de noche, el señor Tim Burton tiene una copia de Mad Monster Party.
Ajá.
Entonces, bueno, pues si queréis saber una de las influencias más potentes del señor Tim Burton y de paso ver la stop motion que se hacía a finales de los 60 y un sentido homenaje a todos los monstruos clásicos de la Universal, haceros con ella, que es lo que yo ya estoy haciendo en este momento.
Vale, ¿la has encontrado, por cierto? ¿Está por ahí?
Muy poquitas fuentes, pero sí, la he encontrado y además no sé si es subtitulada o doblada. Yo espero que sea subtitulada porque lo prefiero.
Hombre, evidentemente, por ahí, esas voces que
tener las voces de Boris Karloff o Peter Lorre en original, pues es impagable, muy aunque bien, estén doblando a unos muñequitos.
Ya está, pues ahí queda esa Mad Monster Party que tiene muy buena pinta. Además, la cartelería también está muy guapa.
Sí, señor. Sí, señor. Se hicieron diferentes carteles, supongo, pero todos son muy llamativos.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda esa recomendación directa del libro de visitas, además.
No te has turbado, sí, señor.
Exacto. Que estamos en la onda animatrónica. A ver qué más surge después de aquí. Seguro que hay unos cuantos más por ahí que decir.
Pues si quieres pasamos ya...
Vamos a darle.
Tema Juego de Tronos.
Tenemos ganas, estamos aquí asfixiaicos, nos veis solo, o sea, no nos podéis ver porque solo nos escucháis, pero estamos aquí, pues eso, aplatanaos con la temperatura del estudio, estamos como si nos hubieran tirado fuego valirio fuera ahí en la Plaza Real.
Directamente como si hubiéramos desembarcado en aguas negras y estuviéramos ahí intentando hacer el asedio.
Exacto, como si estuviéramos ahí cocidicos por el fuego valirio. Pero bueno, tenemos ese capítulo 9 que evidentemente pues es un capítulo especial, es un capítulo muy esperado. Un capítulo que, de hecho, después de haberlo visualizado y tal, pues un par de veces, por lo menos a mí me parece que tiene mucha planificación detrás, se ha hecho con mucho ojo. El resultado, luego ya vamos a hablar del resultado, pero me refiero a que el propio Martin encima, escribiendo el guión, pillando al Neil Marshall para un tipo solvente que ya ha demostrado, gusten más o menos sus películas, que se maneja en escenas en las que hay confrontaciones, que hay combates a espada, que hay movimiento de batalla. Y además tenemos un episodio que es monotemático. Monotemático sobre el asalto o intento de asalto de Stannis Baratheon hacia la ciudad de Desembarco del Rey, sede del Trono de Hierro y sede de... digamos
de la casa Lannister
en este momento, y también se ve pues del actual rey en el trono, que es el rey Joffrey.
A partir de aquí puede haber spoilers, ¿eh?
A partir de aquí puede ocurrir cualquier cosa.
Sabéis que normalmente intentamos contenernos, pero hoy va a ser difícil.
En este capítulo es complicado no hacer spoilers, ya os lo adelanto. Y el primer spoiler, que aunque no es concreto, sino es un poco como, entre comillas, así como abstracto, decir que este capítulo monotemático, pues evidentemente solo tiene una de las subtramas de la saga. Solo tiene la subtrama de Desembarco del Rey. No tenemos ninguna de las otras subtramas en el capítulo, ni siquiera un atisbo, ni siquiera...
Ni sale el muro, ni sale Card, ni sale...
Ni salen los lobos, ni salen nadie. No salen los vikingos de Pike, no sale nadie. O sea, realmente solo hay monotema, Desembarco del Rey... Stannis versus Joffrey, Stannis versus versus el gnomo. Nunca lo llamamos el gnomo aquí, tío. Y en la puta serie siempre lo llaman el gnomo, tío.
Bueno, lo llaman Nim, lo llaman Midget, lo llaman de todo.
Medio hombre también.
Le intentan hacer despreciativo siempre, pero...
Nosotros a Tyrion lo apreciamos muchísimo, pero en la serie no lo aprecian tanto. Y de hecho, pues aquí, en este capítulo, entre otras muchas cosas que se pueden visualizar, vemos... ¿Qué opinión tiene la gente por ahí de Tyrion Lannister y qué es lo que opinan de él y de sus capacidades, ¿no? Aunque él luego pues da una lección al respecto, ¿no? Pero bueno, para eso hay que ver el capítulo.
Precisamente de sus carencias hace bandera para lograr sus propósitos.
Exacto, ahí te he visto, es una muy buena reflexión. ¿Qué tenemos en este Blackwater, este Aguas Negras, en plural en castellano? Pues tenemos un capítulo que además tiene la curiosidad, supongo que también, por un lado, técnica, de que ha sido rodado íntegramente de noche.
Sí, señor.
Quizás para hacer más espectaculares según qué efectos especiales, quizás también para... que algunas escenas queden mejor adornadas con la oscuridad de la noche y no con a plena luz del día, porque quizás se podrían ver carencias de algún tipo.
No, pero yo creo que la espectacularidad del fuego Valirio
supera cualquier
esa nocturnidad y esa alevosía.
Quizás podrían haberlo rodado también al amanecer, y un trocito de noche y un trocito de día, pero la cuestión es que todo el capítulo, del principio al fin, transcurre de noche. Eso es muy importante. Y vamos a tener, pues... Y enumero, o sea, por decir así un poco a lo grosso y sin querer hacer demasiados spoilers. Pues vamos a tener escenas navales, batallas cuerpo a cuerpo, mucha verborrea filosófica por parte de algunos personajes, verborrea en el buen sentido. De hecho, hay la mayoría de estas filosofadas que sueltan algunos de los personajes son geniales. O sea, hay que decir que se nota que está Martin ahí poniéndoles la palabra en la boca, porque es que, joder, chapó. Por parte de algunas de estos discursos que dan algunos personajes.
El nivel actoral sobresaliente, porque
exacto.
Es que realmente los 5, 6, 7 personajes destacados de este capítulo están todos sobresalientes.
Aunque yo de todo ese fervor actoral me quedo con dos en concreto. Cada uno tiene sus fobias y sus filias, y a mí Tyrion me gusta mucho también lo mal que me cae Joffrey. Pero tengo que reconocer que a mí en este capítulo me han ganado el corazón, y mira que mi corazón es negro y duro, el perro y Cersei Lannister.
Pues yo, por contrapunto, y sin desmerecer a Cersei y al perro, que están muy bien, pongo a una Sansa que cada vez está mejor, porque realmente de ese papel de mosquita muerta y tal, le está dando una profundidad que yo creo que es necesario para el personaje, sobre todo de cara a la próxima temporada, donde van a pasar cosas.
Está haciendo equilibrismo sin red debajo en un medio en el que otra quizás ya no estaría donde está ella.
Y otro, para mí, otro un gran acierto de casting, que es Bronn. Es un personaje que sale poco, pero sale poco,
y nunca mejor dicho,
es genial.
La clava. Y aquí las pocas veces, o sea, ya explícitamente la clava varias veces. Las pocas veces que sale, creo que la clava en todas, menos en una que casi se la clava. Pero bueno.
Nada más tiene su momento Rebollo.
Sí, que
mire la Olimpiada de Barcelona 92, pero momento Rebollo.
Qué fuerte. Momento Rebollo, además, que es, digamos, el momento que es como...
Sí, es el clímax del capítulo.
Sí, es el punto de partida, ¿no? Digamos, porque también este capítulo, que tiene mucha acción y tiene mucha espectacularidad, todo hay que decirlo, también tiene una primera parte, digamos, en la que vemos cómo las distintas facciones que se van a enfrentar en el Aguas Negras se preparan para el choque, para el enfrentamiento. Y eso también le da una riqueza a lo que viene después, que quizás si hubiera habido solamente lucha, pues no hubiera quedado tan bien apuntalado,
pero
¿no?
Ahí está el señor Martin, lo que dices tú, guionizando y diciendo cómo quiere que transcurra la acción, ¿no?
Exacto, y además, pues, yo qué sé, o sea, frases también geniales, o yo qué sé, o sea, dentro de los discursos que hemos dicho, pues es que hay... No sé si me dejas decir alguna frase o no. Bueno.
Di spoiler primero.
Voy a intentar decir una que no es mucho spoiler, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, al perro hablando con el jefe de los arqueros en la almena, que están preparados para repeler a los Baratheon, y le dice, porque claro, el perro pues tiene que hacer una incursión fuera de la muralla, ¿no? Y le dice al jefe de los arqueros: si una sola de esas jodidas flechas incendiarias se me acerca, te estrangularé con tus propias tripas. Esas pequeñas perlas, joyitas que van dejando por ahí. Pero también hay que decir que en cuestión de acción, y algunas de ellas pues tienen que ver con estos personajes que hemos comentado, sobre todo los que se enfrentan en la batalla, jodidamente sangrientas. Y vemos...
Eso es importante.
Muy sangrientas.
El señor Neil Marshall, como sabemos, tiene su puntito gore, como
exacto,
demostró perfectamente en Dog Soldiers, en The Descent, y aquí hace gala. O sea, realmente encontramos algunas de las escenas más gores de esta temporada, y además recreándose con algunos impactos realmente... ¿Algún pedrusquillo cosita?
Algún pedrusquillo, alguna espada, esta vez bien afilada.
Sí, señor.
Una en concreto, no voy a decir de quién, especialmente bien afilada, porque vamos, parece que esté cortando el pavo espárragos, no lo sé, pero...
Allí hay una atracción detrás que impulsa esa espada pues con un fervor que no está al alcance de cualquiera.
Muy buenas esas tronzadas ahí, cortando por lo sano, además, y sin ningún problema, bueno.
Aquí viene otro pequeño spoiler, porque yo... Dentro de que el capítulo en global me ha gustado, creo que es un muy buen capítulo para la expectación que había creado, pero yo creo que tiene algún altibajo en el momento batalla.
Exacto.
Sobre todo por una incongruencia que para mí es bastante torpe. No sé si es para... como el actor que hace de Stannis tampoco es que sea físicamente una persona que destaque en pantalla, no tiene la presencia que puede tener pues
es un tío normalillo, sí.
O el perro, bueno, pues Stannis resulta que hace la carga y dirige a sus tropas sin casco.
Es que es un temerario.
En un asedio a unas murallas de donde está cayendo fuego Valirio, Pedrusco. Bueno, pues me parece cuanto menos, no sé, absolutamente irreal.
Vale que es un tío echado para adelante y sí, es un poco raruno.
Déjate.
Y está poseído por Melisandre.
Porque bueno, pero... habrá quien diga, pues para lo que le valió llevar casco el que llevaba al lado.
Ya te digo, nene, ¿no? O sea...
Pero bueno...
Es cosas de la gravedad, eso es la gravedad lo que tiene.
Es un poquito, no sé...
Sí, que igual un poco farute, ¿no? Ha quedado un poco farutero el asunto.
Como la escena doble en Las Almenas, también se ha comentado en algún foro, en Guardia Oscura, por ejemplo, en la página de Unai. Bueno, dejémoslo en patillerito. Y luego también alguna escena intermedia de la batalla donde hay cierto caos, parece que iban cortitos de figurantes para lo que se ve luego... Entonces, bueno, hay cierto...
Aunque hay que reconocer que hay algunas escenas que sale mogollón de gente.
Sí, por eso digo, que parece que en algún momento del rodaje era la hora del bocadillo,
sí,
y les faltó gente,
todos
y entonces, bueno, pues lo apañaron con cuatro cañas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, a pesar de esos pequeños altibajos, yo creo que es un capítulo notable y que realmente, como dices tú, logra resumir lo que en el libro es una batalla espectacular con muchísimos matices, pues lo logra trasladar al formato televisivo de una uh-huh. manera pues condensada, pero bueno, no exenta de brillantez, ¿no? De alguna manera.
Exacto, y además viendo un poco pues la tendencia adaptativa del resto de temporada, yo creo que está en consonancia con el ritmo de adaptación páginas, capítulo que hemos tenido hasta el momento. De hecho, con unas condiciones normales, y hablo normales, en la que la gente de la serie se pudiera extender en capítulos sin fin, pues quizás esta batalla se habría tenido que contar pues igual en 5 o 6 capítulos de duración normal de los que tenemos ahora. Pero, por obra y gracia del señor guionista jefe, pues ha pegado ahí un golpe de varita y lo ha metido todo en un solo capítulo. A mí me daba un poco de miedito, la verdad, este capítulo. Y de hecho, el verlo, pues digamos, me ha quitado cualquier sombra de duda al respecto de la verisimilitud que iba a tener la adaptación de esta parte de la trama, ¿no? Lo cual, pues eso, que está bastante bien.
Luego un apunte para los que siguen la serie pero no han leído los libros.
Uh-huh.
Les están quitando un punto de inteligencia a las decisiones que toma el señor Tyrion Lannister.
En cuanto a defensa de la ciudad.
En cuanto a defensa de la ciudad, porque en el libro aparece una cadena.
¿Lo vas a contar?
Pensada, ideada, no, es un spoiler para el que no se ha leído el libro, pero tampoco lo voy a explicar. Aparece una cadena pensada, ideada por el señor Lannister que le da mucho sentido a la batalla de Aguas Negras,
uh-huh.
De hecho en el libro le da casi todo el sentido y gira la dirección de los acontecimientos
de la propia batalla, sí.
Pero aquí lo han solventado muy bien, supongo que en aras de esa condensación. Exacto. Que buscaban, uh-huh, con un pequeño cambio en la resolución de cómo impedir que una flota superior 5 veces a 1 te conquiste, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, pues yo creo que la resolución, al menos gráficamente y el impacto visual, es más que suficiente.
Es más que suficiente. Hay que reconocer que hay unos efectos especiales muy bien hechos, que además...
El fuego valirio está muy bien.
Resaltan con la oscuridad, sí, sí, de la noche. Pero claro, entiendo que también, y esta semana pues no me ha dado tiempo a mirar en los foros a ver si los trolls hablaban de echaban pestes del capítulo o no, pero entiendo que también habrá gente que habrá pensado que igual pues se resuelve todo demasiado rápido a ese respecto del fuego valirio en el capítulo. Pero bueno, es lo que hablamos, vamos por faena y no podemos estar, pues eso, pues 5 capítulos contando la batalla.
Es que hay gente que quiere la adaptación exacta de lo que sucede en las novelas, lo cual es imposible.
Es imposible.
Y cualquier pequeña diferencia lo saca de quicio.
Claro.
Yo no quiero ni pensar en esa gente cuando vieron el momento cicatriz.
Ya ves, es otro momento, además importante y...
Yo creo que
y soqueante, te deja
es algo
flipando.
Hecho también en aras de la funcionalidad,
uh-huh,
de luego tener a un actor sin tener que llevar prótesis o sin tener que hacerle un cambio digital permanentemente en la cara, además un actor que sale mucho.
Exacto.
Y entonces, bueno, pues no creo que tenga más importancia que falte medio apéndice a que haya un tajo espectacular.
Sí, podríamos decir que este caso es equivalente o paralelo pues a la cuestión de Daenerys y su pelo o no pelo,
por ejemplo,
o del color de sus ojos o cosa de estas, ¿no? Que es al fin y al cabo pues
matices
estéticos que sí que son importantes porque se producen y tienen un peso en la trama, pero en el caso del momento cicatriz, que dices tú, el momento careta, pues no sé, yo lo veo también bastante bien resuelto. No sé hasta qué punto pues la opción del libro hubiera sido, pues es lo que tú dices, demasiado complicada técnicamente y que va a lastrar también las sucesivas temporadas, porque supongo que eso acaba lastrando también estéticamente la aparición de ese determinado actor, ¿no?
De hecho, ahora me venía a la mente el efecto digital que utilizaron para Dos Caras en la película de Batman.
Sí.
Y se habló que había sido muy complicado resolver el tema de hueso faltando trozos de carne para que se viera directamente el hueso, que sería un poco el matiz del libro.
Sí, sí, sí.
Y claro, resolver eso permanentemente
en cada imagen, sí.
Una prótesis es difícil porque tienes que eliminar una parte que sale hacia afuera, ¿no? No.
Exacto.
Es una cosa que puedas eliminar por carencia porque realmente está ahí, ¿no? Entonces, bueno, era complicarse la vida y yo supongo que ellos han dicho, pues mira, que lo resolvemos así.
Y somos más prácticos, porque hay que también pensar en que esto no acaba aquí, que esto tira para adelante, que de hecho pues nos queda un capítulo, pero el año que viene vamos a tener pues la temporada 3, que será la mitad del tercer libro, y la temporada 4, que será la segunda mitad del tercer libro, y que vamos, que si esto sigue yendo bien, pues quizás igual hasta podemos llegar a ver acabar la serie en imágenes, lo cual yo no tenía todas conmigo el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, visto cómo va la tendencia, también pueden pasar cosas por el camino, ¿no? Y tal. Pero, uh-huh, pero bueno, por ahora yo creo que el capítulo 9 es, sobre todo, pues para la gente que no ha leído el libro, suficientemente... da suficientes cosas, suficiente espectacularidad, suficientes personajes con fuerza. No sé, partes que entre las escenas de acción, que son también increíbles, que simplemente los actores con la palabra llenan ahí el registro de esas escenas, ¿no? Y que al final, pues eso, que han conseguido, para, bajo mi punto de vista, pues condensar con bastante acierto esa batalla en ese capítulo. En este momento, pues solo nos queda uno para acabar lo que es la segunda temporada de Juego de Tronos. Supongo que se va a aprovechar el capítulo 10 para hacer crecer los dientes a la gente con los finales de temporada de cada una de las subtramas, espero, aunque no me extrañaría tampoco que alguna no aparezca ya en el capítulo 10, eso es una suposición mía, ya veremos a ver, y concretamente no voy a decir cuál, pero creo que hay una que no va a salir ya. Pero bueno, no soy adivino, no he visto el capítulo 10 y la semana que viene pues quizás podremos decir si realmente pues se ha dado una puntilla a cada una de las subtramas o no.
Bueno, hay 10 minutos más adicionales, hay por extra. Lo que nos ha dicho Valle.
Será una hora y 5 minutos completa, ¿no? Si normalmente son 54, 55 minutos, esto será pues eso, una hora y 5, que estamos esperando con ansiedad y que además yo en cuanto vea el capítulo 10, seguidamente abro la tapa del primer volumen de los tres volúmenes de bolsillo de la siguiente entrega. Así, tal cual.
Muy bien, pues ahora pasamos a lo que hemos visto. Yo sí. Voy a ser muy breve porque la semana pasada cuando hiciste el tema de agenda del ciclo de películas clásicas que estaban proyectando en el Cine Nápoles de Barcelona, hablaste de que la proyección de esta semana, que por cierto dura hasta mañana jueves día 31, por si alguien quiere ir, era por un lado La semilla del diablo de Roman Polanski y por otro lado El otro de Robert Mulligan.
Exacto.
Yo no recordaba esta película, pero hoy documentándome para el programa he visto el cartel y me ha venido a la mente qué película era El otro. Decir que Robert Mulligan es el director de Matar a un ruiseñor, para mí una obra maestra del cine de juicios, por decirlo de alguna manera.
Sí, del subgénero juicios, sí, señor.
Y bueno, pues esta película, El otro, es una película que yo vi muy de pequeñito con mi hermano, como suele ser habitual.
Sí, como los protagonistas de la peli también, ¿no?
Sí, señor, y que me dejó muy marcado. Porque
no te lo deja.
Es una película que nos cuenta la historia de dos hermanos que viven con su abuela, que su abuela es una actriz que se llama Uta Hagen, si no recuerdo mal, creo que es de ascendencia alemana y a mí me impresionó mucho, y esta abuela les enseña a jugar a El gran juego. A mí eso del gran juego me dejó marcado.
Ajá.
¿Por qué? Porque en consonancia con Juego de Tronos, de alguna manera, estos niños tienen poderes paranormales que les permiten meterse, por ejemplo, en pájaros, o sea, habitar cuerpos de otros animales, tienen cierta telepatía, y entonces ellos cuando juegan al gran juego, pues pueden pues empatizar con personas, animales, objetos, lo cual nos explica un poquito qué está pasando en esta pareja de hermanos. A medida que va transcurriendo la película, lo que vamos viendo es que de estos hermanos, esta dicotomía del bien y el mal aquí también se da.
No.
No vamos a entrar en Caín y Abel y estas cosas, pero sí que tenemos un hermano que es muy bondadoso y otro hermano que esconde oscuros secretos.
Es un,
¿no?,
cabroncete.
A todo esto la abuela sabe más cosas de las que explica, porque este gran juego tiene unos orígenes, tiene un porqué y bueno, pues adentrándonos en la película lo vamos a descubrir. Y yo creo que es una película muy interesante. No esperéis ni mucha sangre, ni mucha, pero sí que tiene momentos culminantes.
¿No?
Es una película de tensión, es una película que te sabe llevar por su camino hasta un desenlace muy impactante. Una fotografía impresionante de Robert Surtees y el prolífico Jerry Goldsmith a la partitura de esta película.
Que contribuirá a que dé mucho más cague todavía.
Es una intriga de terror, para que os hagáis una idea, del tipo Al final de la escalera. Para quien más o menos pueda hacerse una idea de cómo se lleva la trama y cómo se conduce.
Sí, y además en un ambiente rural, cerrado, que eso también ayuda un poco pues también a que según qué situaciones den más miedito que otras.
Y hay una escena en concreto que a mí me marcó mucho, no voy a decir cuál es porque desentraño un elemento común en muchas granjas, que es el que llama la atención, pero de todas formas es un spoiler que te hace el propio cartel de la película, una de las vertientes del cartel, porque te sale ese elemento y realmente es una escena que a mí, yo me acuerdo, me impactó muchísimo. Yo es una película de las que tengo en cola para revisar, porque desde que la vi y no he vuelto a revisarla y creo que me dejará un buen recuerdo otra vez. Espero que no funcione el elemento nostalgia y luego me lleve una decepción como me ha pasado en otras ocasiones.
No creo, con esta no creo, la verdad.
Y absolutamente recomendable está El otro, porque no hice el apunte por no acordarme de que, por no... ver qué película era en el momento en que tú la anunciaste la semana pasada.
Sí, además, yo es que un poco tenía también dudas con ella, porque creo que se revisó hace pocos años en el festival, en la Semana de Cine de Terror de San Sebastián, y lo voy a verificar también. O sea, me suena que la he podido ver. De hecho, me suenan algunas de las cosas que tú has dicho, o sea, que es probable que sí que la haya. En el caso de que sea la que yo pienso, porque el título es lo único que no me cuadra, igual yo pensaba que se llamaba de otra forma esta que pienso, pues quizás no vas a tener elemento nostalgia, no vas a tener ahí un acto fallido revisándola. Yo creo que es una de esas que tiene, pues eso, la tensión y el terror al modo clásico dentro de ella, y que eso pues es imperecedero. Uh-huh. Esperemos, o sea, que cuando la revises,
película además
esperemos.
Estaba basada en un bestseller de un tal Tom Tryon, que fue el que hizo el guión también de la película, ¿eh? El propio novelista hizo el guión de la película. Y luego, simplemente decir sobre la otra película que dan, La semilla del diablo,
sí.
Que aquí el traductor del título original hizo el mayor spoiler del final que se puede hacer de una película. Porque estamos hablando de que el título original es Rosemary's Baby, el bebé,
sí,
de Rosemary.
Ajá.
Y el hijo de puta que traduzco el título,
bastardo,
que tradujo el título, el bastardo del demonio, dijo La semilla del diablo, con lo cual te está contando el final de la película.
Son lo peor, te lo juro que son lo peor. Son lo peor, tío.
Es el paradigma de traducción spoiler de un título de película.
Ya te digo.
Bueno, ha hecho este apunte.
Ahí lo dejamos, porque yo, la película que traigo, y también voy a ser muy breve, más que nada porque se nos acaba el programa, también tuvo una problemática con su traducción. Yo he visto esta semana pues una peli del subgénero pandillero, una peli de los 70, del año 75, llamada Switchblade Sisters, también conocida como The Jezebels, y que es una vertiente de explotación de las pelis de pandilleros, pero en versión chicas. Entonces, ¿por qué digo que esta película se ha visto en un rifirrafe traductivo? Pues porque esta peli, los avispados distribuidores de los videoclubs de los 80 decidieron llamarla aquí, en España, y quizás también en algún lugar de América Latina, The Warriors 2, dos puntos, Las Navajeras. Con la puntualización de que Switchblade Sisters es del año 75 y la de Warriors original es del año 79, con dos cojones ahí. O sea, ole vuestros huevos traductivos, cabrones.
Ole, ole.
Es que vamos una con una detrás de otra, pero en fin, vamos a acabar por la peli, que es lo importante. La dirige el Jack Hill, que es un tipo que ya en aquellos años 70 pues ya había hecho pelis de Blaxploitation como Coffee o Foxy Brown, protagonizadas por Pam Grier.
Sí.
También hizo algunas pelis de estas del subgénero de cárceles de mujeres, que también casualmente pues Pam andaba por allí, como The Big Doll House y The Big Bird Cage. Y decir que, bueno, que Switchblade Sisters es muy disfrutable, por lo menos a los que os guste o a las que os guste el subgénero pandillas, y sobre todo pues con ese cariz y esa estética setentera. Decir que tenemos a las Dagger Debs, que es el cómo se llama, pues el grupo de chicas protagonista, que son aliadas de una banda de chicos a su vez, los Silver Daggers, y que pues la aparición de una nueva chica en el barrio y candidata a la banda, que además tiene sorprendentes habilidades de combate, y también la aparición de una banda rival de chavales en el instituto donde regentan las Dagger Debs y los Silver Daggers, pues va a llevar a que los acontecimientos en esta peli se precipiten hacia situaciones un tanto inesperadas, ¿no? Aquí vamos a tener pues peleas a navajazos y cadenas, tiroteos en lugares públicos y frecuentados, tiroteos en espacios abiertos a plena luz del día, entradas y salidas al talego con sus correspondientes carceleras lesbianas, rencillas, traiciones y envidias dentro del grupo de chicas, en fin, y además pues un lenguaje políticamente hiper incorrecto, macarrismo verbal impagable, que vamos, que lo de puto judío que dicen en alguna de las escenas pues es lo de menos, porque en Switchblade Sisters salen perlitas como las que os voy a contar ahora. Bueno, las digo rápidamente. Entre ellas, sé cómo calmar a las pequeñas rameras rubias como tú. Punto uno, ¿no? Punto dos, apuesto a que eres una puta del montón. Bien, aquí vamos a enseñarte cómo ser buena de verdad. Punto tres, tienes a dos docenas de mujeres hambrientas a tu espalda, cariño. Cada una con una cuenta pendiente contigo. Si caes, van a oler tu sangre. como estas, o sea, está trillada la puta peli. O sea, de hecho, es una peli, ya te digo, pues para el que guste de este subgénero, muy, muy recomendable. Quizás se echa en falta algo más de sexo explícito, aparte de sexo verbal, y algo más de interacción de los grupos de chicos y chicas con las drogas, pero por lo demás, yo creo que es, Switchblade Sisters se puede considerar ya una pieza histórica, de porque pues retrata una época en la que las gangs tenían una determinada estética, una determinada forma de hacer, y aunque sea una peli de ficción, pues ha bebido de la realidad, ¿no? Y que, y además, pues es una peli de la que también se ha aprovechado mucha gente a posteriori. Ya, pues prácticamente podemos decir que incluso The Warriors, pues que es posterior, pues no me preguntes, pero seguramente tiene un par de ramalazos que han podido salir de Switchblade Sisters y otras muchas más. Porque de hecho, hay también una, no es una especie de leyenda oscura, pero sí que está un poco manchado este nombre por estar relacionado, por ser una de las pelis favoritas de Tarantino, lo cual, pues, quizás hay a gente que le va a tirar para atrás este dato el visionarla, pero, joder, no le deis la victoria a Tarantino. Es una peli que es interesante, es serie B, pura serie B de los 70, pura explotación, y tiene bastantes elementos como para poder ser disfrutada en bastante medida. Decir que el trío protagonista está integrado por tres actrices que no han hecho demasiadas cositas. Robbie Lee Slade, la líder del grupo. Joan Neil es Maggie, la chica nueva que viene a la banda. Y Monica Gale, que es, digamos, la actriz que quizás mejor interpreta, porque toda la película está llena de papeles exagerados y extralimitados en su interpretación. Pero Monica Gale, que hace de Patch, la mano derecha de la líder inicial del grupo, es la que más enjundia, digamos, actoral tiene. Y aparte, su personaje, Patch, que ya su nombre lo dice todo, pues lleva un parche en el ojo de un ojo que perdió en una pelea, decorado con una mariposa bordada, lo cual
de
también...
De hecho, dicen que el personaje de Dale y Hannah de Kill Bill viene de esta película.
Yo no digo nada, pero...
Las malas lenguas.
Pero las chicas con parche están muy bien en las películas, que lo sepáis. Y bueno, decir también que, como buen producto setentero y buen producto de Jack Hill, pues tiene una banda sonora funquera a muerte. Parece una peli de negratas, pero solo salen algunos o algunas negratas. Y la firma, pues, el Les Baxter y Medusa. Decir también que esta película, pues, en su momento, pues, igual recibió ahí, pues, algunas críticas de que no era muy fiel a la realidad del pandillerismo en sí, pero bueno, al fin y al cabo, lo que no sabían los que hacían esa crítica es que, pues, tampoco Coffee o Foxy Brown hacían justicia a los afroamericanos de Estados Unidos de los años 70. Era simplemente una especie de idealización, ¿no? O de subjetivización para un vehículo de divertimento, que es lo que es al fin y al cabo Switchblade Sisters y todas las pelis de subgéneros de este tipo. Así que, bueno, que tampoco tengáis en cuenta este apunte para hincarle el diente.
Bueno, un último apunte para hablar de la jeta de los distribuidores españoles. ¿Sí? Que es que no solamente utilizaron el nombre de The Warriors 2, siendo una película 4 años anterior a The Warriors, sino que jugaron a la confusión porque el director de The Warriors es Walter Hill.
Exacto.
Entonces, con este ya
tiene el mismo apellido.
Parecía que fuera un Hill, que el Hill.
El hermano Hill,
que
exacto,
hubiera dirigido esta segunda parte. O sea, que le metieron a la
mucha getunia, mucha
le metieron
getunia.
Una falsa secuela con apellido coincidente de directores, en fin.
Sí, además te voy a decir
una
al respecto de esta carroña, que es que aparte la carátula que por lo menos las que he podido ver yo en la red con lo de Warriors 2, sale en una imagen como dibujada que no tiene que ver con las chicas que aparecen en la película, porque la imagen es muy ochentera, muy chicas punk, muy Alaska de la movida madrileña y ese rollo, y las chicas de Switchblade Sisters son de los 70, van ceñidas, pero es todo cuero, todo tejanos, y además pues unas navajas que saben manejar a velocidad del rayo. En fin, que ahí queda Switchblade Sisters y nos tenemos que marchar ya.
Nos
lo comemos con patatas, con lo que haga falta. Nos vamos escuchando de nuevo
esta lluvia de Castamere.
Customer Rain era algo así, y bueno, que nos ha encantado la canción con la que se cierra el capítulo 9 de Juego de Tronos, y que nos la dejamos para que la escuchéis ahí toda la peña. Hasta la semana que viene.
Adiós. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. And mine alone, sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Now the rains weep o'er his home, and not a soul to hear.